Padre nuestro, tú Señor eres lo único que necesitamos. Tu palabra es verdad y vida a nuestra alma. Te rogamos Señor que hables hoy por medio de Santiago y que tú Señor seas transformando nuestra vida, moldeando nuestro carácter y que todo se pueda reflejar en aquella sabiduría que viene de ti. Padre Santo, ayúdanos a entender, ayúdanos a creer, pero también ayúdanos, Señor, a obrar. Te ruego, Padre, que si alguien acá no te conoce, no entiende, tu Señor le abra sus ojos para que puedan ver el resplandor de la gloria de nuestro Señor Jesús. Te lo rogamos, Padre Santo, en Cristo Jesús. Amén. ¿Quién es una persona sabia y entendida? Si nos remontamos a la antigua Grecia, donde nació el amor a la sabiduría, es decir, donde se originó la filosofía como la conocemos hoy, podemos reconocer a grandes filósofos que hablaron sobre este tema, tales de Mileto, Pitágoras, Sócrates, Platón, Aristóteles, muchos más. Pero si tuviéramos que elegir a uno para que pueda responder a esta pregunta, ¿quién estaría a la altura? Quizás aquel que fue considerado como el hombre más sabio de Grecia. Según el oráculo de Delfos, el lugar donde los griegos buscaban guía y respuestas, no había hombre más sabio que Sócrates. ¿Por qué? ¿Qué lo hizo merecedor de ese título? En la Apología de Sócrates, escrita por Platón, se nos dice que Sócrates era sabio porque reconocía su propia ignorancia. De allí surge la célebre e icónica frase, solo sé que nada sé. Ahora pensemos en esto. ¿Ser sabio significa simplemente admitir que no sabemos nada? ¿No sería una contradicción? Si pensamos en la definición de sabiduría, el grado más alto del conocimiento, según la RAE, entonces, pensando en Sócrates, nadie podría alcanzarla. Estaríamos lejos de alcanzarla. Sin embargo, Santiago nos presenta una respuesta completamente diferente. Él no escribe acerca de una sabiduría inalcanzable ni reservada para algunos pocos. En cambio, nos presenta una sabiduría que puede ser nuestra y que está a la altura de responder a la pregunta inicial, ya que proviene de lo alto. Abran sus Biblias en Santiago 3, versículos 13 al 18. Y leamos cómo esta sabiduría de lo alto responde a la pregunta, ¿quién es una persona sabia y entendida? El título de mi sermón es Sabiduría a la altura. Dice así el versículo 13. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Que muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tienen celos amargos y ambición personal en su corazón, no sean arrogantes y mientan así contra la verdad. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural, diabólica. Porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. Y la semilla, cuyo fruto es la justicia, se siembra en paz por aquellos que hacen la paz. Entonces, ¿quién es el sabio y el entendido? Antes de responder a esta pregunta, tenemos que hacernos una adicional. ¿De acuerdo a cuál sabiduría? ¿La que viene de lo alto? ¿O la que es terrenal? En cierto sentido, todos somos sabios. Pero de acuerdo a la sabiduría que demostremos, sabemos si nuestra sabiduría es de lo alto o es terrenal. La sabiduría, más allá del conocimiento teórico, es el conocimiento práctico. Ser sabio, de acuerdo a este pasaje, es obrar más que conocer. Así que la pregunta que nos tenemos que hacer cada uno de nosotros en este momento es: ¿qué sabiduría estamos mostrando en nuestro obrar? Hermanos, hemos visto desde el inicio de Santiago que si nos vemos faltos de sabiduría, entonces la pidamos a Dios. La semana pasada vimos que debemos hablar sabiamente. Pero ahora quiero que vean la importancia de ser sabios, no solo en el hablar, sino en su actuar. Se puede hablar mucho, pero actuar poco. Necesitamos, hermanos, comprender la verdad de que nuestra conducta muestra nuestra sabiduría. Nuestra conducta muestra nuestra sabiduría. Y es mi ruego al Señor que después de este sermón, todos nosotros podamos mostrar la sabiduría que viene del cielo y no la de la tierra. Que entre nosotros no solo hablemos sabiamente, con una espiritualidad que solo es de labios para afuera, sino que actuemos sabiamente. Nuestra conducta muestra nuestra sabiduría. Y recuerden, solo tenemos dos opciones: la terrenal o la celestial. Veamos cómo nuestra conducta puede mostrar cada una. Vamos a empezar con la sabiduría terrenal. Es evidente, después de la lectura del pasaje, que Santiago presenta un contraste marcado entre la sabiduría terrenal y la sabiduría celestial. Este contraste tiene un orden muy claro. Primero, muestra la conducta positiva relacionada al final con la sabiduría celestial. Luego, en el medio, expone la actitud negativa siendo la característica de la sabiduría terrenal. Es un esquema que va así: positivo, negativo, negativo, positivo. Así de fácil, así está estructurado nuestro pasaje. Y vamos a comenzar con ese aspecto negativo, versículos 14 al 16. Santiago ahí describe las características y el resultado de la sabiduría terrenal. El versículo 14 comienza contrastando la acción del versículo 13, mostrando lo que puede haber en el corazón de una persona. Dice así: pero si tienen celos amargos y ambición personal en su corazón. La sabiduría terrenal comienza en el corazón. Su raíz está en los celos amargos y la ambición personal. Son dos actitudes que reflejan la obsesión por el yo, mi conocimiento, mi bienestar, mi reconocimiento, mis decisiones, etc. Son dos actitudes que, al estar en nuestro corazón, debemos examinarnos hasta lo más profundo de nuestro ser. Piense por un momento, ¿cómo se siente cuando ve en su hermano un don que usted anhela tener? Puede ser la enseñanza y el servicio. ¿Cómo se siente cuando hermanos son escogidos para desempeñar un rol específico en la iglesia que de pronto a usted le hubiera gustado? ¿O qué piensa de aquellos que tienen un círculo grande de comunión y más interacción con los pastores? ¿Siente un sinsabor cuando su hermano tiene una familia, un trabajo o una vida que es más bendecida que la suya? ¿Qué pasa por su mente y su corazón en cada uno de estos ejemplos? Cuando Santiago habla de celos amargos, se refiere a esa actitud que no puede soportar el bien de otros y vive comparándose constantemente. Todo el tiempo está comparándose, como si estuviéramos en una competencia de quién tiene el hogar más funcional, más piadoso, con hijos creyentes, que no discuten, que todo es color de rosa. Es una comparación que puede anhelar algo del hermano, pero también Es una comparación que puede elevar nuestro orgullo al punto de sentirnos superior al hermano. Y estos celos van de la mano con la ambición personal. Aquel deseo egoísta y competitivo que siempre busca destacar y sobresalir con el fin de ser reconocido y exaltado, en lugar de buscar la gloria de Dios y la edificación de sus hermanos. La ambición personal, hermanos, es la ambición de los fariseos. Aquellos que tocan una trompeta cuando van a dar limosna, cuando van a ofrendar. Hey, miren. Aquellos que les gusta ponerse de pie en las sinagogas y en las calles para orar. Aquellos que desfiguran su rostro cada vez que están ayunando. Y todo esto, hermanos, lo hacen los fariseos para ser vistos y alabados por los hombres. Es aquella ambición que también estuvo en los discípulos cuando discutieron quién de ellos debía ser considerado como el mayor. Es una ambición que hace las cosas no por amor al Señor, no por amor al hermano, sino por el reconocimiento y la validación. Se mide nuestra piedad y nuestro valor en función de la piedad y el valor que vemos en otros que admiramos y no en quienes somos en Cristo. La ambición personal nos hace incoherentes. Nos hace perder la recompensa de nuestro Padre que ve en lo secreto. Aquel que ve nuestro servicio aun cuando nadie más lo ve. Hermanos, los celos y la ambición personal no son virtudes, por más que este mundo las valore. Estas actitudes no vienen de Dios. Vienen de un lugar de horror. Miren el versículo 15. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural, diabólica. Noten cómo Santiago asocia directamente estas actitudes con una sabiduría descrita por tres palabras contundentes: terrenal, natural, diabólica. Terrenal, porque está lejos de Dios, centrada en el hombre. Natural, porque es gobernada por los deseos y las pasiones humanas. Nos hace como animales. La Reina Valera 60 traduce como animal en vez de natural. Y diabólica, porque está a la bajura del diablo, quien ha sido celoso y ambicioso desde el principio. Así como la lengua es encendido por fuego del mismo infierno, podría también decir que nuestra actitud puede reflejar la sabiduría del mismo diablo. Nuestra actitud también muestra nuestra sabiduría. No solo la conducta, nuestra actitud, lo que hay dentro. Hermanos, no pensemos que los celos y la ambición personal solo se quedan en nuestro corazón. Que solo nos dañan a nosotros y a nadie más. Que es un problema nuestro. No es así. Es un problema terrible que tiene nombre propio. Se llama pecado. Miren lo que dice el versículo 16. De por qué esa actitud muestra la sabiduría terrenal y diabólica. Porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. El resultado de estas actitudes, hermanos, lo vemos en iglesias divididas, en rivalidades, en odio, en caos. Es el resultado lógico de una vida centrada en el ego. Por la gracia de Dios, nosotros no hemos sufrido nada de esto como iglesia. Pero hay hermanos que han salido de lugares así. Si usted quiere saber qué es lo que hace el ego en los pastores, en los hermanos, pregúntele a esos hermanos. ¿Cómo es esa experiencia? Y le pueden contar lo terrible que es. No piensen que los celos y la ambición son inofensivas, solo porque están en el corazón. siempre van a salir a la luz. De un corazón celoso y ambicioso, solo sale mal y pecado. Recuerden a Caín, hermanos. Justo después de la caída, ¿qué hizo al ver que Dios vio con agrado la ofrenda de Abel y no su ofrenda? ¿Qué hizo? De los celos y la ambición personal vino el primer homicidio de la humanidad. De los celos, de la ambición personal. Hermanos, ¿qué hay en nuestro corazón? Esta es la clase de sabiduría que nos llama la atención. ¿Nos atrae la sabiduría vista y elogiada por los hombres? Usted puede contestar rápidamente, no. A mí no me llama la atención eso. Pero su actitud, su conducta, ¿qué muestra? Realmente la sabiduría terrenal no es algo distante o ajeno a nosotros. Si somos honestos, todos hemos experimentado celos y ambiciones egoístas. Sea de manera individual, familiar, acá en la iglesia, en su trabajo de pronto, o en su círculo social. Hay ocasiones en las que nuestras actitudes son guiadas por lo que el mundo valora y no por lo que Dios valora. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos si nuestra actitud muestra la sabiduría terrenal? ¿Qué hacemos si hay celos y ambición personal en nuestro corazón? ¿Qué hacer? Leamos el versículo 14 nuevamente. Si hay celos amargos y ambición personal en nuestro corazón, entonces, escuchen, entonces no seamos arrogantes y mintamos así contra la verdad. Hermanos, la respuesta está en dejar nuestro orgullo a un lado. Recordar que hemos muerto con Cristo, que nuestro viejo hombre murió, que nuestro ego se quedó en la tumba y que cuando Cristo resucitó, nacemos de nuevo para ser las primicias de sus criaturas. Esa es la verdad, hermanos. Esa es la verdad que está en nosotros. La verdad de la que habló Santiago en el capítulo 1, versículo 18. En el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad para que fuéramos las primicias de sus criaturas. No podemos mentir e ir en contra de esa verdad, hermanos. No tiene sentido que ante esta realidad nosotros tengamos una actitud de acuerdo a la sabiduría terrenal. Si hemos nacido de nuevo por la palabra de verdad, si hemos creído en Jesucristo, quien es la verdad, entonces nuestra actitud debe mostrar una sabiduría diferente a la terrenal. Es decir, debe mostrar la sabiduría celestial. ¿Cómo es la sabiduría celestial? Ya vimos que la sabiduría terrenal es celosa y ambiciosa en su corazón, animal y diabólica. Ahora necesitamos comprender cuáles son las características de la sabiduría celestial. Ahora sí, pasemos al inicio y al final de nuestro pasaje. Versículo 13 y versículos 17 y 18. Comencemos con el versículo 13. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Santiago en esta pregunta no está esperando una respuesta de parte de su audiencia. Él no quiere que alguien llegue y levante la mano. Sí, yo, Santiago, mire, yo soy el sabio y entendido aquí de la iglesia. ¿Qué necesita? Es una pregunta que invita a reflexionar en vez de hablar. Nos lleva a examinarnos a nosotros mismos y a preguntarnos, ¿yo soy sabio y entendido? No se apresure a contestar la pregunta. Y antes de avanzar, quisiera hacer una aclaración que es necesaria en este punto para que así todos estemos mirando al mismo lado en todo lo demás. Cuando Santiago pregunta si hay alguien sabio y entendido o experimentado, no está pensando en lo experimentado que es alguien mayor, o en lo inteligente y lleno de conocimiento que es un teólogo. No está hablando de una sabiduría teórica, de cuántos títulos teológicos ha cursado, de cuántas veces ha leído la Biblia, de cuántos recursos cristianos ha leído o escuchado cada semana, de cuántas experiencias en su vida ha tenido. Normalmente asociamos la sabiduría a alguna de estas cosas. Eso es lo común. Pensamos en sabiduría y pensamos en eso. Y solo vemos sabios algunos pocos. Pero Santiago no quiere que pensemos en una sabiduría inalcanzable, donde solo entran los pastores reconocidos y las mujeres reconocidas. No, Santiago le está hablando a la iglesia, a las 12 tribus de la dispersión. Entonces es una sabiduría y entendimiento que está al alcance de todos nosotros, hermanos. No importa si leo poco o si leo mucho, si soy joven o si soy anciano, si soy pastor o si soy miembro. Todos podemos y debemos ser sabios. Ahora sí, comprobemos lo que he dicho respondiendo por fin. ¿Quién es sabio y entendido? Respuesta, segunda parte del versículo 13. Que muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Que muestre, escuche bien, que muestre. No está diciendo que diga, que cuente, que hable. Santiago está utilizando la misma lógica que usó en el capítulo 2, en el sermón que predicó el pastor José. Los creyentes deben mostrar su fe, ¿cómo? Por medio de sus obras. La fe sin obras está muerta. Y ahora Santiago hace un llamado a demostrar la sabiduría por medio de una vida piadosa. Alguien que es verdaderamente sabio en el Señor lo mostrará en sus obras. Pero ojo, no es mostrarnos como el sabio, como si estuviéramos por encima del otro, como si fuera un poder o influencia adicional. Esa sería la sabiduría terrenal. Recuerden que la sabiduría terrenal es arrogante. Aquí Santiago habla de una buena conducta que es mostrada en sabia mansedumbre. Es decir, un comportamiento que procede de un corazón que es humilde, que puede someter sus deseos egoístas al servicio de Dios y de los demás. Es una vida que ha desechado toda inmundicia y todo resto de malicia, para así recibir con humildad la palabra que es poderosa para salvar nuestras almas. Un corazón manso y humilde no es algo que podamos fabricar o fingir, hermanos. Solo es posible cuando el Señor hace de nuestro corazón de piedra uno de carne. Cuando por medio de la fe dejamos nuestras cargas y nuestro cansancio en Jesús. Cuando tomamos su yugo, que es fácil y ligero, porque Él es humilde y manso de corazón. Y solo de esa manera descansamos y podemos obrar sabiamente. La marca de la sabiduría es un espíritu manso y humilde. En cambio, la arrogancia y el orgullo son la marca de la necedad. Ese es el contraste que vemos, por ejemplo, en el libro de Proverbios. ¿Se es sabio o se es necio? Eso es lo que dice Proverbios. ¿Se es humilde o se es orgulloso? Es interesante que Santiago no usa los términos sabiduría y necedad, sino que prefiere describir ambos conceptos aclarando de dónde provienen. Es sabiduría, pero la arrogancia proviene de la sabiduría terrenal, natural, diabólica. Pero la mansedumbre proviene de la sabiduría que viene de lo alto. Y cuando menciono que proviene de lo alto o que es una sabiduría celestial, es porque proviene de Dios mismo, hermanos. Ya lo leímos en Proverbios 2. La sabiduría la da Dios. Pero también lo hemos visto desde Santiago capítulo 1, el versículo 5. ¿A quién le debemos pedir si nos vemos faltos de sabiduría? ¿A quién? A Dios. Él da en abundancia y sin reproche. Y después en el versículo 17 del mismo capítulo 1, es mucho más claro en decirnos quién está en lo alto. Toda buena dádiva, todo don perfecto, viene de lo alto. Desciende del Padre de las luces. Así que nuestra conducta es un reflejo de nuestro sabio Dios, hermanos. Si somos hijos de Dios, queremos reflejar a nuestro Padre. Y la pregunta es, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo nuestra conducta muestra esta sabiduría? ¿Cómo reflejamos la sabiduría de Dios como creyentes? ¿Cómo damos a conocer como iglesia la infinita sabiduría de Dios a los principados y potestades en los lugares celestiales? ¿El cual es el propósito de la iglesia? ¿Cómo? Leamos el versículo 17. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. Cuando se refiere a que es primeramente pura, es porque al igual que Dios, está libre del pecado, sin ninguna contaminación moral o espiritual. La sabiduría que viene de Dios refleja la pureza de Dios. Pero también es una sabiduría que es pacífica, que está libre de una actitud pendenciera, que promueve la paz, no la división ni los conflictos. No es aquella que a todo le pone un problema. Busca la reconciliación y la solución de problemas. Es amable. Considera a los demás, muestra cortesía y respeto. No es exigente o demandante, sino que trata a los demás con delicadeza y comprensión. Es condescendiente, está dispuesta a escuchar y obedecer a otros. Implica ser razonable y ceder a lo que no es esencial. No es obstinada. Está abierta a aprender. Está llena de misericordia y de buenos frutos. Entonces no se limita a mostrar su misericordia. Siente compasión y lo que hace es demostrarla en su acción. No es solo teórica, es práctica. No solo palabras, sino obras. Es sin vacilación y sin hipocresía. Eso significa que es constante e imparcial. No actúa por conveniencia, sino que es firme con la verdad y la justicia. Es sincera, auténtica y sin doblez. No busca aparentar algo que no es. Esta es la sabiduría de lo alto, hermanos. ¿Nuestra conducta muestra esta sabiduría? No, ¿cierto? Entonces, ¿cómo alcanzarla? ¿Cómo alcanzar la sabiduría que viene de lo alto? Para alcanzar la sabiduría, primero tenemos que ser alcanzados por ella. Jesucristo es la sabiduría de Dios. Él desciende desde lo alto hasta el lugar más bajo donde nos encontramos para así rescatarnos. Jesús vino a vivir la sabiduría que nosotros no podíamos vivir. Pero sí deberíamos. Todas las características que vimos son encarnadas en nuestro Señor Jesús. Jesús vino a morir y resucitar para que ahora nosotros, por medio de la fe, Él sea nuestra sabiduría, nuestra justificación, santificación y redención, como lo leíamos juntos. La única manera en que nuestra conducta puede mostrar esta sabiduría es por medio de Cristo en nosotros. Es la única manera. Si el Espíritu de Cristo está en nosotros, hermanos, entonces podemos, y escuche, debemos mostrar en nuestra conducta la sabiduría celestial. Así que es momento de examinar nuestra vida, nuestras actitudes, nuestro comportamiento, nuestras obras. Dejemos de solo mirar a la mente y bajemos a nuestro corazón, para así mostrar la sabiduría que viene de lo alto. Dejemos de querer ser vistos como sabios y empecemos a actuar como sabios. No necesitamos ser reconocidos como los más sabios de la iglesia, así como Sócrates fue el de toda Grecia. No anhelemos la recompensa terrenal. Apuntemos a la recompensa celestial. El fruto que nosotros esperamos, hermanos, de acuerdo al versículo 18, el fruto que nosotros esperamos es la justicia. Aquella vida recta y justa delante de Dios que tanto anhelamos. Que Dios vea nuestras acciones por medio de Cristo, claramente. Y cuando vea nuestras acciones, nuestro corazón, nuestra conducta, nos vea justos. Eso, ese es el fruto. Eso es lo que nosotros queremos. Pero esto solo sucede cuando estamos en paz, cuando hacemos la paz, cuando nuestra conducta muestra la sabiduría celestial. Hermanos, seamos una iglesia sabia. Que nuestros pastores sean sabios. Que nuestros diáconos sean sabios. Y que nosotros como miembros también seamos sabios. Seamos una iglesia que, aparte de ser fiel a la enseñanza de la verdad, es sabia en la práctica de la verdad. Que no sea solamente hablar espiritual, sino vivir de acuerdo a la sabiduría celestial. Hermanos, en todo lo que hagan, tanto dentro como fuera de la iglesia, recuerden que nuestra conducta muestra nuestra sabiduría. Y es mi oración que mostremos una sabiduría a la altura. ¿Y cómo no hacerlo, hermanos? ¿Cómo continuar con una actitud egoísta cuando en la celebración de la cena recordamos que la sabiduría de Dios descendió de lo alto y se hizo hombre? Jesucristo vino completamente puro y sin mancha, libre de pecado, libre de una actitud pendenciera. Él vino a traer paz y reconciliación. Lo hizo con gran amabilidad y gentileza, sin pensar en qué iba a recibir a cambio. Él vino como uno de nosotros. No fue superior, aunque es el rey, sino que fue nuestro servidor. Nos miró con gran compasión, tanto al recaudador, al samaritano, al gentil y al pecador. Su amor y entrega fue constante e imparcial. Continuó firme en obedecer a la voluntad del Padre. Para el mundo esto es necedad, que Jesús muriera en la cruz. Pero para nosotros, los salvos, Jesucristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Así que esta celebración es para aquellos que ven a Cristo como sabiduría y no como necedad. Para aquellos que eran lo necio, lo vil y lo menospreciado, pero que ahora son sabios y muestran su sabiduría por medio de Cristo. ¿Cómo sabemos quiénes son estos? En la sabiduría de Dios, Él dio autoridad a su iglesia para confirmar quiénes han recibido con humildad la palabra de verdad. Por eso, los miembros de nuestra iglesia que confiesan el Evangelio en su hablar y en su actuar, pueden y deben participar de la cena. Asimismo, si nos acompañan miembros de otras iglesias en las que se predica fielmente el Evangelio, también pueden participar. Y puede que haya alguien acá que aún no sea miembro, que esté en el proceso y quiera participar de la cena. Nuestro consejo para ustedes, escúchelo bien. De acuerdo a la sabiduría que encontramos en la Biblia, es que se examine muy bien, tanto su fe como sus obras, porque estaría participando bajo su responsabilidad. Nosotros le recomendamos que espere a que la iglesia confirme esa fe. Pero si usted está seguro participe bajo su responsabilidad. Y por último, también tenemos personas acá que realmente no entienden y mucho menos viven de acuerdo a la sabiduría que viene de lo alto. Le aconsejamos por su bien que se quede sentado. Le aconsejamos que le ruegue al Señor que le quite esa necedad de su corazón y lo haga sabio para ver la sabiduría de Cristo. Con esto en mente, pueden ponerse de pie los que van a participar de la cena.